Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Alto Parlante. Nos da muchísimo gusto estar de vuelta en un capítulo en el que traemos información de México y el mundo, cosas interesantes. La semana está por terminar, pero no sin antes plantearte todo lo que ha pasado hasta ahorita. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu. Bienvenido.
Bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy, pues seguramente un episodio que los que especialmente seguían la política norteamericana estaban esperando. Culminó el proceso que empezó el 3 de noviembre del año pasado. Uh-huh. Arrastramos información por meses hasta el día de ayer y obviamente les vamos a platicar de qué va. Pero no solamente, como bien mencionaste, vamos a hablar del tema de la toma de protesta de Joe Biden y de Kamala Harris. Vamos a hablar, ahí les va, vamos a hablar un poquito de cómo Odebrecht, que ya les hemos hablado de ese caso, que implica a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a José Antonio Meade y demás, pues se dio información sobre qué sigue y pues los va a sorprender porque van a suspender los cargos contra Emilio Lozoya.
Correcto. Vamos a hablar también sobre una serie de filtraciones que hubo en el tema de Ayotzinapa. De una manera breve, porque la verdad es que hay muchos temas. Vamos a hablar obviamente de lo de Estados Unidos. Vamos a hablar también de lo que está haciendo la Secretaría de Economía con algunas propuestas que Tatiana Cloutier, la nueva secretaria, está proponiendo. Sí. En fin, hay cosas interesantes. Y además, vamos al final a platicar sobre una pregunta muy interesante que creo que va a valer la pena mucho,
¿no? Nos la hicieron ahí en YouTube. Recordatorio muy breve. Síganos preguntando. Está fregón, está interesante el ejercicio que está haciendo. Incluso vemos comentarios de alguien que pregunta y alguien más respondiéndole y empiezan a debatir por ahí en los comentarios. Eso es justo lo que estábamos esperando.
Totalmente. Esto se está haciendo una comunidad muy rica y nos encanta porque además sabemos que quienes nos están viendo en casa, quienes nos están escuchando en su casa, en su trabajo, en el coche, en donde sea, son personas que están informadas, son personas que saben, que además tienen nivel muy interesante y lo sabemos porque nos lo exigen y nos encanta. Así que esta conversación se abra, que no sea una conversación solamente de Arturo y Pablo para ustedes, sino donde ustedes también se integren y ven, empezamos, ¿no?
Exactamente. Vámonos con el tema de Ayotzinapa, porque la información es muy contundente, pero es breve.
Sí.
Reforma tuvo acceso a unas carpetas, a unas declaraciones dentro de la investigación del caso Ayotzinapa. Para quienes no recuerdan, el 26 de septiembre del 2014 desaparecieron 43, ya se nos anda cayendo, desaparecieron 43 normalistas y algunas otras personas que los acompañaban, y pues su paradero siempre fue desconocido hasta que fueron encontrando poco a poco evidencia que decía que definitivamente estaban muertos.
Correcto. De hecho, yo creo que este hecho, o sea, este solo tema, se caracterizó por ser uno de los mayores escándalos de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Claro.
En su momento, por ejemplo, con Felipe Calderón, fue el tema de las guarderías ABC y obviamente la lucha del narco. Pero creo que en el periodo de Peña Nieto, sin duda, este fue uno de los temas que más le dolió a los mexicanos. Y que empiece a fluir la información, aunque sea con filtraciones, porque ojo, esto hay que decirlo, no se sabe cómo es que Reforma obtuvo esta información.
Y no tendría que saberse.
No, porque justamente yo creo que también esta parte de poder, como medios, hacer labor de investigación y utilizar sus diferentes redes para poder obtener estas cosas, son necesarias para que al final del día ustedes y nosotros podamos entender y podamos saber qué es lo que está pasando allá afuera.
Por supuesto, culpa de Reforma no es, vaya.
No, claro.
El que hizo mal fue el que filtró desde la fiscalía la información, si era información clasificada, que ahorita vamos a platicar un poquito de cómo está ese tema. Bueno, la declaración es de Juan, entre comillas, es un testigo protegido.
Se omite apellido.
Y fíjate qué interesante los momentos en los que vienen a decir esto, justo cuando está pasando el tema de Salvador Cienfuegos, porque era el líder de las Fuerzas Armadas en ese momento, cuando sucedió la desaparición de los normalistas. La declaración afirma que hubo una participación muy clara de los militares, de los policías en Guerrero, que estaban coludidos con sicarios y narcotraficantes en la zona, en Iguala.
Y además se involucra también a la Policía Federal, ¿cierto?
Exactamente. Dijo que no fueron 43 personas, que no fueron 60 personas. Murieron entre 75 y 80 personas ese día. ¿Por qué empezó el conflicto? Por un cargamento de 9 millones de pesos de opio, que no había sido entregado, había sido decomisado por el ejército. Y el grupo narcotraficante quería agarrar a los culpables, quería mandar un mensaje al grupo opositor. Agarraron a los estudiantes normalistas y los militares junto con la policía los empezaron a interrogar, los torturaron y los entregaron al narco para que los desaparecieran. Entonces, toda la búsqueda, todos los meses, incluso años de investigación, podrían resumirse a esto.
Sí.
Una complicidad del ejército, de las policías, tanto local, estatal y federal. Y pues una pudredumbre
terrible.
Terrible de nuestro sistema de seguridad.
Correcto. Y dentro de las cosas que se destacan y que menciona justo este Juan anónimo, menciona que no solamente fueron los normalistas, sino que además se levantaron a indigentes que estaban en las calles para que con sus cuerpos, una vez matándolos, poder justamente recrear otro tipo de escenas y confundir mucho más. Y claro, justo todo el viacrucis que vivieron las familias y que como país estuvimos siguiendo sin saber realmente qué es lo que estaba pasando, porque de repente salían cuerpos en un lado que no pertenecían y luego encontraban otras narcofosas y luego, o sea, terminó siendo un viacrucis especialmente para las familias eterno, que al final solamente confundía a todos. Y justo ese fue el objetivo de estar incluso levantando indigentes y personas que al final quizá nadie iba a reclamar y por cuyos cuerpos nadie iba a estar pidiendo justicia.
Por supuesto. ¿No? ¿Y qué creen? Para quienes le tiran tierra a la DEA, en el 2016 ya habían logrado interceptar mensajes entre Guerreros Unidos, que es el grupo narcotraficante que cometió el delito, y
uno de los tantos delitos.
Y narcotraficantes en Chicago, en el que se decía que habían sido entre 50 y 60 cuerpos y mostraban evidencia de cómo habían actuado. Para que vean que la labor de inteligencia sí es importante.
Claro. Y digo, ahorita que aprovechando que tocas el tema de la DEA, pues finalmente lo que aparece, porque ya después de varios analistas investigando un poquito más las carpetas en el tema de Cienfuegos, al parecer, pues en realidad es que la DEA no tenía tampoco temas tan contundentes contra el general Cienfuegos. La realidad es que el país no hizo investigación. La realidad es que México no se quiso aventar ese clavado. Y pues bueno. Claro.
Está bien. Vámonos al tema de Odebrecht. Porque igual hay noticias que mueven mucho el tema, siendo un caso que también venimos arrastrando
desde hace mucho tiempo. Llevamos años
y incluso aquí en el programa en Altoparlante lo hemos mencionado más de una vez.
Sí.
Se acordarán que a Emilio Lozoya lo agarraron en España después de haberse fugado, lo trajeron a México, no pisó la cárcel por supuesto en ningún momento.
Ni siquiera se le ha visto.
Lo metieron a un hospital.
Exacto.
Pues según una denuncia de Emilio Lozoya, como testigo protegido también con este recurso que él utilizó para zafarse de alguna condena que le pudieran imputar por ahí, van a citar a comparecer a algunas personas, a distintos funcionarios, a exlegisladores, y los delitos por los cuales van a citarlos a comparecer es operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, cohecho, delitos que merecen entre 10 a 15 años de prisión. O sea, estamos hablando de delitos graves.
Sí, no son delitos administrativos, no son problemas administrativos que puedas pagar bajo fianza.
Exactamente. Ahora, no son delitos por los cuales se declara la prisión preventiva oficiosa. Es decir, pueden seguir su juicio en libertad. Pero, por ser los personajes de los que estamos hablando, la fiscalía ya se huele que puedan fugarse, que puedan destruir evidencia. Entonces ya tienen un mecanismo para meterlos a la cárcel, aunque no sea prisión preventiva oficiosa. ¿A quiénes van a citar? Jorge Luis Lavalle, ex senador panista. El 26 de enero se tiene que presentar en el reclusorio norte. Es el único que tiene citatorio, pero ya se sabe la lista de los que vienen. David Penicha, un ex senador priista. Ernesto Cordero. Francisco Cabeza de Vaca, que ahorita es gobernador de Tamaulipas. Francisco Domínguez, que es gobernador de Querétaro. Salvador Vega, otro panista, Ricardo Anaya, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Salinas de Gortari, José Antonio Meade.
No, bueno.
O sea, imagínate la lista, salpicadera que puede empezar a desencadenarse después de que presenten a citar
a todos estos personajes.
A estos personajes.
Estamos hablando de la cúpula del poder, sobre todo del Partido Acción Nacional, pero también del PRI. Claro. Estamos hablando de varios expresidentes. Claro. Estamos hablando de personas que creo que la historia los juzgaría completamente diferente si salen culpables de eso.
Por supuesto. No, por supuesto. Ahora, ¿y Lozoya? ¿Qué va a pasar con claro. Emilio Lozoya? Porque
terminará como el héroe que acusó a los demás.
Exactamente.
¿No?
O sea, él utilizó el recurso de criterio de oportunidad claro. para decir, señores, me voy a México extraditado. Ya me agarraron en España después de haberme intentado fugar. Me voy a México, pero con una condición. Les voy a dar información del resto de la porquería que hay detrás de esta operación.
Que por supuesto que tiene que haber. Delito, por no, supuesto. No era un lobo solitario que no, actuaba por sí mismo.
Les doy esta información con la intención de reducir mi condena y, o incluso eliminarla, ¿va? No sé, claro. no sé qué criterios tenga la fiscalía para decidir. Pues resulta que ya anunciaron que van a suspender sus procesos penales.
Okay.
Suspenden su caso. Por lo menos de manera temporal. Van a ver si la información que él dio les funciona para cuadra, llegar a algunos otros.
Claro.
Cuadra con la investigación y demás. Tiene un curso
legal
interesante para la fiscalía. Y si no, regresan a investigarlo y a culparlo claro. por sus delitos.
Y yo creo que también otras cosas que seguramente no van a mencionar, pero también van a utilizar, pues van a ver de qué manera les funciona políticamente todo esto. Claro. Porque al final, más allá de un tema legal, es un tema político y se trata de dar un mensaje también a la clase política por y supuesto, a los ciudadanos, ¿no?
Por supuesto. Ahora hay cosas que son verdaderamente extrañas. Desde que llegó, no ha pisado la cárcel. Lo claro. que sí le pidieron es que cada 15 días fuera a firmar.
Correcto.
No ha ido ni una vez.
Órale.
Lo ha firmado a distancia. Ajá. Lo que sea que eso signifique.
Y seguramente será por el pretexto del COVID.
¿Okay? Claro, que porque no querían que hubiera tumultos ya. En los reclusorios. Y, a ver, pero a distancia.
Sí.
Justamente le pidieron que firmara cada 15 días por peligro de fuga.
Claro.
¿Dónde estará?
Nadie sabe. El punto es que.
Y le quitaron su pasaporte.
Nadie lo ha visto.
Nadie lo ha visto.
Y digo, sí, que te quiten el pasaporte, pero perdón, las fronteras mexicanas, o sea, son más.
Sí, probablemente ya está.
O sea, no sirven de nada.
Sí, exactamente. Ahora, la unidad de inteligencia financiera anunció que ya están preparando una denuncia penal extra okay. a esta. Entonces, imagínate que le reducen los cargos por esta denuncia. La UIF ya está tiene preparando otras. Una porque tenía una red de 50 empresas fantasma para claro. lavado de dinero. Último datito del tema de Odebrecht, el INAI.
Sí.
Y justo también vale la pena decirlo porque hablamos de la desaparición de los órganos autónomos que está preparando Andrés Manuel para ahora en febrero.
Hace dos capítulos.
Le vamos a dar seguimiento a eso. El INAI ganó por fin una batalla legal para que se revele la información del caso Odebrecht. Bien. Que se abran los expedientes. O sea, la batalla empezó en enero del 2018.
Claro.
Y apenas el 5 de noviembre pasado ganó la última parte. La fiscalía no ha dado la información aún. Y eso que en el 5 de noviembre ya llevamos...
tuvo el último fallo.
Ya llevamos 2 meses. Uh-huh. Y ese fue el último punto de esclarecimiento de alguna duda que existiera. ¿Qué tendrían que entregar? Los nombres de los involucrados. La carpeta de investigación tapando datos confidenciales que... o sea, sí existen.
Claro.
Y pues listo. O sea, ¿quiénes han sido citados a declarar como testigos o como probables responsables del delito?
Bien.
Vamos a ver si lo otorgan.
Y aprovechando el tema del INAI, es que justo eso, o sea, este tipo de información se puede saber gracias a figuras como
por supuesto.
Esta. O sea, la labor de investigación periodística que nosotros, por ejemplo, hacemos, que nuestros compañeros en otros medios están haciendo, la labor de poder dar a conocer la información de lo que está haciendo el gobierno, es gracias a este tipo de mecanismos que desde la iniciativa privada, desde la sociedad, desde los ciudadanos, se impulsó con la intención de que se pudiera abrir y transparentar las cosas de lo que está pasando allá afuera, de lo que está pasando en el país.
Exactamente.
Y es por eso que vale tanto defender este tipo de instituciones y no se debería, y sería un riesgo grandísimo para el país,
totalmente.
Poder integrarlas dentro del aparato de gobierno que además de ineficiente, pues es sumamente dudoso.
Totalmente. Ahora sí, el tema de la toma de protesta.
Ay, ay, ay.
Que ayer tú y yo estuvimos bien picados viendo sí. la ceremonia, siguiendo el chismecito, qué pasaba por aquí, qué pasaba por allá, qué hizo Joe Biden entrando a la presidencia. Entonces,
¿qué hizo Donald Trump?
¿Qué hizo Donald Trump al salir de la presidencia? Vámonos en orden. En Estados Unidos han vivido un mes de locura.
Bueno, o sea, en el mundo, pero sí, Estados Unidos creo que ha tenido pues una tensión.
En Estados Unidos fueron, Fueron tres miércoles seguidos, sí, bien interesantes, sí, ¿no? Sí, sí. El primer miércoles invadieron el Capitolio. Sí. El segundo miércoles empezaron, más bien declararon y aprobaron el impeachment en contra de Donald uh-huh. Trump, el juicio político. Y el tercer miércoles del mes, Biden y Kamala Harris asumieron el poder en Estados Unidos.
Exactamente. Y estamos hablando del presidente número 46 de Estados Unidos, en donde a mí algo que me parece muy interesante, y esto no es política, simplemente es una anotación de cómo la cultura gringa funciona, es impresionante cómo de todo hacen un show. Sí. Es impresionante. Y no lo digo para mal, ¿eh? Yo creo que eso genera al final del día cultura y genera un sistema de arraigo para que la gente claro. se sienta de una manera mucho más orgullosa.
Son muy protocolarios. Esta
parte,
¿no?
Son muy protocolarios y con cosas como, por ejemplo, hubo una parte en donde la primera rueda de prensa se le tiene que hacer a alguien de Associated Press, que es, o sea, la primera pregunta se le tiene que dar. Hay como todo este tema de poder tener como ciertos rituales.
Claro.
Que el presidente saliente le deja una nota en el escritorio al presidente claro. Entrante. En fin, no se sabe todavía qué fue lo que le dejó Donald Trump, si es que se lo dejó. Pero son este tipo de rituales en donde creo que al final generan un sistema de pertenencia muy interesante que desafortunadamente nosotros no tenemos, ¿no? Por de arranque, supuesto. Por ejemplo, el que estén presentes todos los expresidentes vivos dentro de la ceremonia, sí. es un acto en donde te dicen, oye, yo, aunque no soy de tu partido, te acompaño en este proceso. Yo estoy claro. contigo y estoy dispuesto a sumar. Incluso después tuvieron un mensaje Barack Obama, George Bush y Bill Clinton de manera conjunta con la intención de decir, vamos a unirnos. Y más allá, claro. Estados Unidos ha sido extraordinario en decir, nosotros sabemos crear enemigos, pero también sabemos generar claro. Unión interna, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo creo que hay, es mucho supuesto, que rescatar.
Por supuesto. E incluso hay cosas bien interesantes que hasta anecdóticas, ¿no? La entrega del maletín
correcto, nuclear.
Nuclear.
Cuéntanos un poquito de eso.
Es que fue extraño ahora uh-huh. porque Donald Trump se fue a Florida.
Claro.
Como no iba a ir a la toma de protesta
Mar-a-Lago.
De Biden. En, exacto, a su residencia esta de golf en Florida. Como no iba a ir a la toma de protesta en Washington, la transición del maletín nuclear, que por cierto no tiene un botón adentro, lo que claro. tiene es un sistema de identificación para que se sepa que es el mandatario realmente y enlace una llamada con el Pentágono para entonces ahora sí proceder con algún ataque
nuclear
en tiempo, fecha y forma que el uh-huh. dirigente lo requiera. Ahora tuvo que haber dos maletines.
Claro.
Y un maletín se lo llevó Trump porque siempre hay un asesor con el maletín al lado del presidente. Para que en cualquier momento puedan hacer uso de él. Imagínate el poder. Se fue un maletín a Florida.
En el Air Force
con Donald
One.
Trump, exactamente. Y justamente a las 12, tiempo del este, que uh-huh. fue la hora en donde en Washington estaba tomando protesta Joe Biden, se desactivó el mecanismo adentro de ese maletín y inició el maletín que estaba junto con Joe Biden.
Y ahorita mencionaste algo bien interesante. Por primera vez en 152 años... no está presente el presidente saliente
claro.
con la toma de protesta del nuevo presidente. Por supuesto que tampoco es de extrañar. Estamos hablando de un tipo berrinchudo, caprichudo, que se ha buscado hacer las cosas no solamente diferentes, sino mal. Y, claro. y bueno, esto creo que a quien más mal deja parado es justamente al mismo Donald Trump. O sea, ya hay incluso algunos de los grupos que antes estaban apoyándolo mucho que se han declarado como que lo ven como un líder débil. Y pues bueno, esto termina siendo interesante. Al que creo que le benefició muchísimo esto fue Mike Pence.
Claro.
Porque ahí estuvo. Y creo que Mike Pence le deja un mensaje muy claro al resto de los estadounidenses, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí estamos y entendiendo sí. que esto forma país, esto construye país.
Y un mensaje a los republicanos y a los demócratas.
Claro.
¿No? O sea, de mucho optimismo y de mucha unión.
Y de distanciamiento con Trump también.
Claro. Y Donald Trump, a ver, se fue siendo el único presidente en la historia de Estados Unidos que acumuló tres cosas. Nunca ganó el voto popular, porque no ganó claro. el voto popular ni a Cierto. Hillary Clinton ni a Joe Biden.
Sin embargo, legalmente fue sí. presidente, ¿no?
No logró la reelección y aparte estuvo sujeto a un juicio político dos veces. Ahí te va. ¿Con qué se va Donald Trump? Tiene el juicio político en la mesa pendiente, que a ver si el próximo miércoles lo hacen para cerrar los miércoles del mes, ¿verdad? Con eso evitarían que se presente en el 2024 nuevamente a elecciones el señor, porque justamente él está dando como que ciertos esbozos de que quizá quiere en el 2024 regresar.
Dijo que quería hacer un nuevo partido.
Exacto.
A ver qué pasa.
Si el juicio político va, es una inhabilitación política de por vida. Entonces con eso evitarían ese tema. Se va con una cuenta de Twitter suspendida. Se va con investigaciones por sus cuentas tributarias. O sea, por evasión de impuestos. Se va bajo investigación por presunto fraude fiscal y bancario, fraude inmobiliario, supuesto acoso sexual, presuntos pagos secretos a mujeres para guardar silencio por relaciones sexuales. Es más, incluso su sobrina, que se llama Mary Trump, lo demandó por fraude y conspiración porque la intentó engañar para quitarle su herencia familiar.
Sí.
Imagínate la cantidad de cosas que está acumulando este hombre. Lo que sí, se va con una pensión anual de $207,800.
Que tampoco
para mantener la dignidad del cargo. Ese es el argumento por el cual en Estados Unidos les dan este dinerito.
Que tampoco es algo que necesitara, ¿no?
Sí. ¿Quién sabe? O sea, se va con mucho apoyo. No olvidemos que tuvo 71.5 millones de votos.
Sí.
O sea, es el récord para cualquier candidato que haya perdido las elecciones.
Sí. Ahora, digo, más allá de hablar de Donald Trump, que afortunadamente ya no vamos a tener que hablar mucho más adelante, porque creo que me parece interesante. Yo creo que la simbología que hubo en el evento, ¿no? Hablando específicamente de la toma de protesta, que es lo nuevo y lo que viene, y creo que este nuevo paso que se va a dar, a mí me pareció muy interesante. De arranque, trataron de mantener dentro de toda la ceremonia la mayor diversidad posible.
O sea, estuvo interesantísimo.
Fue muy interesante, por ejemplo, como en algún punto J-Lo canta y en un punto a la mitad de su canción grita una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos, en español.
Claro.
Un mensaje no solamente para la comunidad latina, para los mismos americanos que hablan español, que también es una cantidad impresionante. Un mensaje, yo creo que para el resto del mundo, en donde empezaron a ver muchísimas cosas. Otra de las cosas interesantes fue que el juramento a Kamala Harris se le dio justamente una ministra latina, por primera vez a una mujer justamente que por primera vez es vicepresidenta y que además tiene ascendencia afroamericana y india.
Wow.
Entonces, digo, creo que son este tipo de gestos. Y bueno, y después vino también una chica de California a dar un poema bellísimo, también afroamericana, en donde la ceremonia se fue muy nutrida justo de este tipo de simbolismos, en donde dentro del discurso de Joe Biden quedaron muy bien reforzados.
Que ahí, ¿no? Te va. Yo encontré un dato sobre justamente Amanda Gorman, esta poeta de 22 años.
Que dijo la...
Ella era tartamuda. Igual que Joe Biden.
Mira.
Entonces, está bien interesante. Búsquenlo, busquen el fragmento. Su poesía se llama The Hill We Climb, la colina que subimos. Y el final me parece fenomenal. Dice, claro. Porque mientras tengamos nuestros ojos puestos en el futuro, la historia tiene sus ojos puestos en nosotros.
Es una maravilla. Es una maravilla. Si tienen oportunidad, véanlo. La verdad es que vale mucho la pena. Me llamó mucho la atención en el discurso de Joe Biden, que hace mucho énfasis en la parte de el racismo, de este supremacismo blanco, tratarlo de disminuir, claro, y acabar con él. Hace también otra anotación en el tema del terrorismo interno,
claro,
porque también la gente tiene miedo alrededor de esto. Y justo empezar a cerrar este tipo de brechas y obviamente el tema de salud, etcétera, ¿no?
Y ayer no fueron solo palabras. La presidencia empezó
rapidísimo.
A ver, firmó 17 documentos, entre los cuales algunos, las acciones que ocasionan es frenar la construcción del muro fronterizo. Buenísimo. Inmediatamente, evitar la salida de la Organización Mundial de la Salud, porque se iban a salir el 1 de julio de este año, después de que Donald Trump se pusiera de necio, reintegrarse al Acuerdo de París, que toma 30 días en tomar efecto, 100 días de uso obligatorio de cubrebocas, aplazar hasta el 30 de septiembre los pagos de préstamos estudiantiles, defender a los Dreamers y al programa DACA, fortalecer la lucha para alcanzar la igualdad racial y fortalecer los espacios sanos de trabajo, promoviendo la protección contra la discriminación basada en orientación sexual o identidad de género.
17 cambios y decretos que la verdad es que van a poner el tema muy rápido. De arranque está tratando, fíjate, una de las cosas que quiere hacer es estar vacunando a 1 millón de personas al día. Y si se hace esto, están estimando que más o menos en 300 días sean capaces de domar por completo la pandemia, ¿no? O sea, nosotros ya quisiéramos que el 10% de personas estuvieran.
Sí.
Pero creo que, a ver, nos deja algo muy, muy interesante. Algo que a mí me llama mucho la atención es que sí hay un cambio en el discurso. Evidentemente, Joe Biden no es la persona más elocuente como un Barack Obama, por ejemplo. Claro. Como el mismo Trump, que de alguna manera tiene muchísima facilidad de palabra. Claro. Es un tipo que la palabra es lo suyo. Pero sí es un hombre que le gusta construir nación y que le gusta construir Estado y que finalmente lo que va a enfocarse es en dar resultados, en construir un país. Y eso yo creo que es algo que hay que aprender y seguramente eso es algo que, por lo que una de las razones por las que al gobierno de México actualmente no le encanta.
Por supuesto.
Porque va a dejar en evidente lo que es dar resultados y trabajar. Ojalá sí. Que realmente tengamos algo que aprender. A los populistas no les gusta esto porque hay una gran diferencia entre ser un estadista, un hombre de Estado que construye instituciones y un populista claro. Que promete lo que no puede construir, lo que no puede entregar. Vamos por a ver supuesto. Cómo va evolucionando eso.
¿Qué tenemos de este lado en México? Lo que se presentó el día de ayer por la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier.
Por ejemplo.
Es lo primero que presenta desde su llegada a la Secretaría de Economía. La realidad es que no lleva mucho tiempo en el cargo. Y fue un plan de recuperación económica para México. Un plan para fortalecer de nuevo, para hacer crecer la economía. Y les platicamos muy brevemente de qué va. O sea, son cuatro ejes. Uno, fortalecer el mercado interno, que son 60,000 créditos. Sí dijo que 20,000 de ellos van a ser para mujeres, 20,000 para rezagados de pagos y 20,000 para instituciones muy bien portadas o muy bien cumplidas. Van a ser un fomento a la facilitación de la inversión, o sea, van a agilizar los trámites de inversión, van a reducir tiempos y facilitar procesos para hacer importaciones y exportaciones. Y lo que sí dijo es que se va a continuar con los proyectos prioritarios, refinería y Tren Maya, para activar la economía en esas regiones del país. O sea, si lo queremos resumir muy rápidamente, son 60,000 créditos a la palabra. O sea, con eso pretenden revertir la contracción del Producto Interno Bruto del 10% que tuvimos en el último año. Con eso pretenden que no se cierren 1,000,000 de MIPYMES más.
Exacto.
Que en un año ya se cerraron.
Exacto.
O sea, a ver, no estoy ni cerca de ser una persona calificada para hablar de economía.
Bueno, pero si tú no estás calificado a la secretaria, menos.
Es que no es posible. O sea, lo que no entienden es que es mejor que todas las empresas sobrevivan, a como dé lugar.
Claro.
Que la gente tenga empleo, ingresos, que compren, que se generen ventas en el país. Y así la economía hace su función solita. Se reactiva solita. Pero si requiere una buena inyección de lana. Esto que están presentando es como preferir. Y justo ayer me pasó y se quedó un carro parado afuera de la calle donde vivimos. Esto sería como preferir empujar el carro infinitamente en vez de ponerle gasolina, güey.
Claro.
Es tapar así el sol con un dedo para intentar solucionar con cosas realmente incompetentes. Es como si nos hicieran pensar que lo que más le conviene al gobierno ahorita, y ojalá y no sea así, es que se agudice la crisis, que cierren las empresas, que haya pérdidas de empleo, que se expanda la cantidad de gente de su base votante, porque requieren que el gobierno les dé dádivas.
Claro.
Es como si quisieran que el país sufra, que nos rompan las piernas para después ellos darnos la muleta.
Yo creo que aquí hay algo muy interesante y digo, el tema económico, lo dijiste perfecto, es insuficiente.
Por supuesto.
Es perfectamente, no tiene pies ni cabeza, pero es que tenemos que analizar, y más allá de la persona, podemos pensar que la secretaria es incompetente y por eso es que está así. Yo no creo que sea lo único. Tenemos que analizar tema por tema. O sea, vámonos y pensemos en el área de seguridad. No ha habido disminución en los asesinatos y podrán decir que hubo un 0.4% de disminución en los homicidios. Perdón, pues estuvimos encerrados 8 meses de 12. Claro que tenía que haber una disminución. No, cuando estamos viendo ese tipo de logros que de repente dice el gobierno, oye, es que en economía aumentaron las remesas. Es que no, eso no es porque el gobierno hizo bien su chamba.
Claro.
Es que disminuyeron los homicidios. No es porque el gobierno hizo bien su chamba. ¿Dónde está la parte de salud? Seguimos sin medicamentos. Sigue la sobresaturación hospitalaria. ¿Dónde está la parte medioambiental? Sí. ¿Qué se está haciendo por eso? La parte de infraestructura, los aeropuertos, las carreteras. ¿Qué hay alrededor de eso? Y si te vas a energía es exactamente lo mismo. Y si te vas a educación es exactamente lo mismo. Al tema en el que te metas, inversión extranjera. O sea, no hay ni pies ni cabeza. Y no estoy hablando de la persona. No estoy hablando del secretario, no estoy hablando del presidente. Estoy hablando, vamos a hacer análisis de cada uno de los temas. Vámonos adentro y entonces sí, vamos a entender la diferencia rotunda y ahorita haciendo el ejemplo tal cual de lo que está pasando en Estados Unidos, la diferencia entre lo que es construir un país con resultados y con acciones y solamente contar buenos cuentos que al final no detonen en cambios que los ciudadanos finalmente necesitan. El único que va a terminar evaluando esto van a ser ustedes y nosotros. Totalmente. Van a ser los ciudadanos que van a ver que sí, no hay mejores empleos, no están siendo mejor remunerados. O sea, esto es lo que la gente necesita traducir. Más allá de si les cae bien o se le ve simpático cada mañana al presidente y muy elocuente poniendo caricaturas, no se trata de eso. Se trata de los resultados que se traducen en cómo claro. cambian las vidas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ahora, para cerrar el programa, vamos a responder una pregunta de Samuel Hernández. Él nos dijo a través de YouTube, ¿sería posible que Andrés Manuel cambie la ley para poderse reelegir? Espero que no, son de los mejores podcasts. Saludos. Eso ya es un poquito más. Pero respondiendo a la pregunta, ¿sería posible que Andrés Manuel cambie la ley para poderse reelegir? A ver, hay que dejar algo muy en claro. En México tenemos varias líneas dentro de nuestra constitución política que prohíben la reelección. No solo para el presidente, sino también para gobernadores y para legisladores de alguna forma u otra, para alcaldes después de un segundo claro. término, etcétera. La pregunta no es si ahorita se puede. La pregunta es...
Si pudiera
pasar. O claro. sea, si podría ser posible que en algún punto se reformaran las leyes,
sí.
se cambiara nuestra constitución y tuviéramos más Andrés Manuel.
Fíjate, a mí algo que hoy en México me preocupa muchísimo es que pareciera que las leyes se hicieron para todos menos para los políticos. Tenemos una clase política que lejos de cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que tienen que hacer en su juramento, están en posesión de cargos que se les otorgan con ganas de torcer la ley a como a ellos les conviene. Y cada vez que no les gusta, hacer todo lo inimaginable para cambiar y torcer la ley de una manera que simplemente lo único que deja es más en el aire a la gente. Y no somos el único país con el que ha pasado eso. Ya ha pasado antes y justo ahí traigo un ejemplo interesante.
No para que se asusten.
Pero es que yo creo que aprender de la historia y ver lo que ha pasado con otras naciones nos puede dejar un ejemplo de lo que creían que tenían y al final terminó pasando, lo que creemos que hoy tenemos en México y al final pues veamos qué es lo que pudiera pasar.
Nos despedimos con este video.
Esta es una entrevista extraordinaria entre Jorge Ramos y Hugo Chávez en 98, que ojo, terminó su presidencia en 2013, 15 años en el poder y los dejamos con esto.
Gracias por haber escuchado Altoparlante, tu podcast de política. Nos despedimos, disfruten de... Bueno, no la van a disfrutar, pero...
Escúchenla con atención.
Escuchen, nos vemos el próximo lunes con más información.
Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no?
No sé por qué.
Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años?
Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio
privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen.
¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada?
No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país. Que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero.
La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura.
Sí, es una dictadura.
Sí, es una dictadura.
Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo.
Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.